Mi nombre es Pedro, y soy albañil desde que tengo memoria. He trabajado en tantas obras que podría perder la cuenta, pero siempre recordaré aquella en la periferia de Guadalajara, en 2005. No porque el trabajo fuera especialmente complicado, sino porque algo ocurrió allí que ninguno de nosotros pudo explicar. Desde entonces, no he vuelto a mirar un piso de concreto de la misma manera. El proyecto era grande, una nueva plaza comercial que prometía revitalizar la zona. Trabajábamos largas jornadas, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, y aunque el cansancio era constante, el sueldo era lo suficientemente bueno como para que nadie se quejara. Sin embargo, desde el principio, el lugar tenía algo extraño. No sabría explicarlo, pero el aire se sentía pesado, como si el terreno cargara con un secreto que no quería revelar. Uno de mis compañeros, Toño, fue el primero en mencionarlo. Una tarde, mientras tomábamos un descanso, se acercó con una expresión que mezclaba miedo y confusión. ¿No sienten que alguien nos observa?, preguntó, mirando al suelo. Al principio nos reímos. Pensamos que era una broma o que estaba demasiado cansado. Pero Toño insistió. Dijo que, cada vez que estaba trabajando cerca de los cimientos recién vertidos, sentía una presencia, como si alguien lo mirara desde el piso. Lo tomamos a broma, pero sus palabras se quedaron en mi mente. Esa misma noche, mientras trabajábamos en el área donde se había vaciado concreto fresco, escuché algo que me heló la sangre. Era un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para hacerme detenerme. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Solo estábamos Toño y yo, y él estaba al otro lado del terreno, demasiado lejos como para haber sido él. Decidí no decir nada y seguí trabajando, aunque la sensación de ser observado no desaparecía. Los días pasaron, y más compañeros comenzaron a mencionar cosas extrañas. Algunos decían escuchar pasos detrás de ellos, pero cuando se giraban, no había nadie. Otros aseguraban sentir un frío inexplicable en ciertas áreas, incluso bajo el sol abrasador de Guadalajara. Lo más perturbador fue cuando uno de ellos, un hombre llamado Miguel, dejó caer una herramienta al suelo y juró que alguien la había empujado. No fue el viento, dijo, con los ojos abiertos de par en par. Sentí como si alguien la arrancara de mi mano. Finalmente, uno de los trabajadores más antiguos, don Raúl, nos contó una historia que nos dejó helados. Según él, hacía años, cuando se construyó el primer edificio en ese terreno, un albañil había muerto en un accidente. El hombre, cuyo nombre nadie recordaba, cayó en un pozo lleno de concreto fresco. Nadie pudo sacarlo a tiempo, y su cuerpo quedó atrapado bajo metros de mezcla endurecida. Don Raúl nos aseguró que desde entonces, muchos albañiles que trabajaban en el área reportaban cosas extrañas, pero que la historia siempre se mantenía en silencio para evitar problemas con los dueños. Aquella historia nos dejó inquietos, pero seguimos trabajando. El dinero era necesario, y ninguno de nosotros podía darse el lujo de abandonar el proyecto. Sin embargo, lo que ocurrió una noche cambió todo. Era cerca de la medianoche, y el turno estaba a punto de terminar. Toño y yo estábamos nivelando un área de concreto que había sido vertida esa misma tarde. El lugar estaba en silencio, salvo por el sonido de nuestras herramientas y el zumbido lejano de un generador. De repente, Toño dejó caer su pala y se quedó inmóvil, mirando fijamente al suelo. ¿Qué pasa?, le pregunté, acercándome. Allí, dijo, señalando una parte del concreto fresco. Miré en la dirección que indicaba, y por un momento pensé que mis ojos me estaban engañando. Había algo allí, apenas visible bajo la superficie. Parecía un rostro, hundido en el concreto. Era una impresión tenue, pero los contornos eran claros, ojos cerrados, una nariz, una boca. Era como si alguien estuviera atrapado bajo el cemento, intentando salir. Intenté racionalizarlo. Tal vez era una deformación causada por la mezcla o alguna sombra, pero mientras más lo miraba, más difícil era ignorar lo evidente. Toño empezó a retroceder, susurrando una oración mientras yo permanecía congelado en mi lugar. Entonces, escuchamos el primer golpe. Era un sonido sordo, como si alguien estuviera golpeando desde abajo. Toño salió corriendo, dejando atrás sus herramientas, pero yo me quedé allí, incapaz de moverme. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y pude sentir una vibración en el suelo bajo mis pies. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y corrí tras Toño, dejando el lugar completamente vacío. Al día siguiente, varios compañeros notaron que el área de concreto donde habíamos trabajado estaba agrietada, como si algo hubiera intentado salir desde abajo. Nadie quiso mencionarlo, pero todos lo miraban con temor. Esa noche fue la primera vez que soñé con él. En mi sueño, estaba de pie sobre el concreto y el rostro del hombre se volvía más claro. Sus ojos estaban abiertos esta vez y me miraban con una mezcla de ira y desesperación. Intentaba hablar, pero su boca no producía sonido. Entonces, su mano comenzó a salir del concreto, estirándose hacia mí. Desperté gritando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Desde ese día, las cosas solo empeoraron. Las herramientas desaparecían o se movían solas, y el frío en ciertas áreas del terreno se volvía insoportable. Algunos compañeros renunciaron, diciendo que no podían trabajar en un lugar maldito. Los pocos que quedamos tratamos de ignorar lo que estaba pasando, pero era imposible. La última noche que trabajé allí, escuché pasos detrás de mí mientras estaba solo. Pensé que era uno de los muchachos, pero cuando me giré, no había nadie. Entonces, sentí una mano en mi hombro. Era fría, húmeda, y su peso era real. Grité y corrí hacia la salida, dejando todo atrás. No regresé al día siguiente, ni nunca más. No sé qué era lo que vimos o escuchamos en ese lugar, pero estoy seguro de que no era humano. Quizás el hombre enterrado en el concreto aún busca justicia, o tal vez simplemente quiere ser recordado. Pero una cosa es segura, no debería haber lugares donde los muertos caminen entre los vivos. Y ese terreno debería haber sido dejado en paz. Los restos humanos. Me llamo Raimundo y he trabajado como albañil durante más de 25 años. Nunca he sido un hombre supersticioso. En esta profesión escuchas toda clase de cuentos, que si los fantasmas de antiguos habitantes, que si ruidos extraños en las noches. Uno aprende a ignorar esas historias, a no dejarse sugestionar. Pero lo que me ocurrió hace 3 años en una obra en Monterrey, México, me marcó para siempre. Cada vez que lo recuerdo, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Y por más que intento olvidarlo, hay noches en las que cierro los ojos y todo regresa, el llanto, el sótano y esa niña cubierta de polvo. Era una madrugada como cualquier otra. Habíamos tenido un retraso en el cronograma y nos pidieron que trabajáramos tiempo extra. Estaba cansado, pero acepté. La paga nocturna era buena y no podía darme el lujo de rechazar dinero. Me asignaron la tarea de terminar de colocar los últimos ladrillos en una esquina del quinto piso. El edificio, aún en construcción, era un monstruo gris y hueco, como un esqueleto de concreto que esperaba ser terminado. Desde el exterior, parecía inofensivo. Pero en su interior, con sus pasillos oscuros y vacíos, se respiraba una atmósfera pesada, como si algo estuviera siempre observando. Mientras trabajaba, el silencio era absoluto, roto únicamente por el golpeteo del ladrillo y el eco de mis propios movimientos. La obra parecía desierta. No sé exactamente a qué hora fue cuando lo escuché por primera vez, un llanto agudo, casi un quejido, que venía de algún lugar profundo en el edificio. Me detuve, tratando de identificarlo. Parecía el maullido de un gato, débil y lastimero. Un gato atrapado, pensé. No sería raro, a menudo, los animales callejeros se colaban en las obras buscando refugio. Decidí bajar al sótano para buscarlo. Ese lugar siempre me había incomodado. Era una zona oscura y húmeda, con el concreto apenas fraguado y algunas charcas de agua acumuladas. Tenía la sensación de que el aire era más denso allí abajo, como si algo invisible lo comprimiera. Mientras bajaba las escaleras de metal, el sonido del llanto se hacía más nítido, pero al mismo tiempo extraño. No sonaba como un gato. Había algo humano en ese lamento, algo que me puso la piel de gallina. Sin embargo, seguí. Me decía a mí mismo que era el cansancio, que estaba sugestionado. Al llegar al sótano, la oscuridad era casi total, iluminada apenas por la linterna que llevaba. Pasé la luz por el lugar, buscando alguna señal del gato. El eco de mis pasos resonaba en las paredes desnudas. De repente, vi algo en la esquina más alejada del cuarto. Al principio, pensé que era un bulto de ropa, cubierto de polvo. Pero luego, lo vi moverse. Era una figura pequeña, encorvada, con el cabello largo y enmarañado cayendo sobre su espalda. Una niña. Estaba de espaldas a mí, inmóvil, mirando un charco de agua oscura frente a ella. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de sonar calmado, aunque por dentro sentía una opresión en el pecho. No respondió. Me acerqué un poco más y entonces noté algo que me hizo detenerme en seco. No podía ver su reflejo en el charco. El agua estaba quieta, como un espejo, pero no reflejaba su silueta. Sentí un frío inexplicable recorrer mi cuerpo. No tenía sentido. Niña, ¿qué haces aquí?, insistí. Di un paso hacia ella, y en ese momento, desapareció. No se desvaneció lentamente ni se esfumó. Simplemente dejó de estar ahí. El lugar donde había estado estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada. La linterna temblaba en mi mano. Me sentí paralizado por unos segundos, con el corazón martillando en mi pecho. Quise convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era tarde, estaba cansado. Pero, al mismo tiempo, había algo en el ambiente que me decía que no estaba solo. Subí de nuevo a toda prisa, dejando atrás el sótano y tratando de no mirar hacia atrás. Esa noche apenas pude dormir. Al día siguiente, mientras trabajábamos, decidí contarle a un compañero lo que había visto. Pensé que se reiría de mí, que lo tomaría como una broma. Pero en lugar de eso, su rostro se puso serio. Me miró con una expresión que mezclaba incredulidad y miedo. ¿Dónde exactamente la viste?, me preguntó. Le describí el lugar y su rostro palideció. Entonces me contó algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Hacía un mes, durante la excavación inicial del sótano, habían encontrado restos humanos enterrados. Según él, era el cuerpo de una mujer y un niño pequeño, probablemente víctimas de algún crimen de décadas atrás. No se había informado a las autoridades de inmediato. El supervisor temía que detuvieran la obra, así que simplemente movieron los restos y continuaron trabajando. Esa revelación me dejó helado. ¿Era posible que la niña que vi estuviera conectada con esos cuerpos? Traté de ignorarlo, de seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Pero a partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar en la obra. Otros compañeros empezaron a hablar de incidentes extraños, herramientas que desaparecían, pasos que se escuchaban en pisos vacíos, sombras que cruzaban por el rabillo del ojo. Algunos se negaban a trabajar de noche, diciendo que el edificio estaba maldito. Yo intenté mantener la calma. No quería perder el trabajo ni dar la impresión de que era un cobarde. Pero las cosas no mejoraron. Una noche, mientras revisaba unos planos en el tercer piso, sentí algo detrás de mí, como una presencia. No había nadie más allí, lo sabía, pero sentía que me observaban. Cuando me giré, vi algo que jamás olvidaré. En una de las paredes sin terminar, había huellas de manos pequeñas, marcadas en el cemento fresco. Eran demasiadas, como si un grupo de niños hubiera pasado por allí, pero no había nadie más trabajando en esa área. Lo peor llegó unas semanas después. Había terminado mi turno y estaba recogiendo mis herramientas cuando escuché un ruido metálico, como si alguien arrastrara algo pesado. Vino desde el sótano. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero una fuerza inexplicable me llevó a bajar de nuevo. El lugar estaba más frío de lo habitual. Mientras iluminaba con mi linterna, vi que el charco en el que la niña había estado mirando se había extendido. El agua ahora formaba un patrón extraño en el suelo, casi como letras o símbolos. Entonces, lo escuché de nuevo, el llanto, pero esta vez más cercano, más desesperado. No sé por qué lo hice, pero comencé a caminar hacia el fondo del sótano. Cada paso era más pesado que el anterior, como si algo invisible tratara de detenerme. De repente, sentí un tirón en mi pantalón. Bajé la linterna y vi una mano pequeña, pálida y cubierta de polvo, aferrada a mi pierna. Solté un grito y retrocedí, tropezando con una pila de ladrillos. Cuando levanté la mirada, vi a la niña de nuevo, pero esta vez estaba frente a mí. Sus ojos no eran normales, eran pozos oscuros, vacíos, y su boca se abría en un grito silencioso. Sentí que mi cuerpo se congelaba, incapaz de moverme. No recuerdo cómo logré salir de allí. Cuando volví en mí, estaba fuera del edificio, con las manos temblando y el corazón a punto de salirse de mi pecho. Renuncié al día siguiente. Nunca volví a ese lugar, pero supe que la obra se detuvo unos meses después. Alguien había visto algo que lo convenció de que era mejor abandonar el proyecto. Ahora, el edificio sigue vacío, un esqueleto abandonado que nadie se atreve a completar. No sé qué era esa niña, ni por qué estaba ahí. Pero lo que sé es esto, hay cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que no deberían ser molestadas. Y a veces, cuando cavamos demasiado profundo, encontramos más de lo que esperábamos. Aún hoy, cada vez que paso cerca de una obra, me invade la misma sensación de frío y opresión. Y me pregunto si, en algún lugar oscuro y olvidado, el eco de los muertos sigue esperando. La construcción maldita. Era el invierno de 2015, un frío tan seco que calaba los huesos y parecía absorber la calidez de cualquier pensamiento optimista. Me habían contratado como supervisor de una obra importante, un centro comercial que prometía convertirse en el corazón de una ciudad en el centro de México. Desde el principio, hubo algo inquietante en aquel terreno. Antes de empezar la construcción, durante las inspecciones iniciales, los rumores ya corrían entre los locales. Ahí era un cementerio, decían algunos, pero los dueños del proyecto lo negaron rotundamente, asegurando que todo estaba en regla. Aunque para ser sincero, incluso si no lo hubiera negado, nadie iba a detener la obra. El dinero manda. El primer mes transcurrió con relativa normalidad. Las excavadoras trabajaban a toda máquina, los obreros cumplían horarios exhaustivos, y aunque las noches eran frías, todo parecía marchar dentro de lo planeado. Hasta que comenzaron los problemas. Al caer la noche, las máquinas se apagaban por completo sin razón aparente. Los mecánicos revisaban los motores, el combustible, las conexiones, y siempre llegaban a la misma conclusión: todo está en perfecto estado. Las explicaciones lógicas no bastaban para los obreros, quienes empezaron a murmurar sobre presencias en el lugar. La mayoría eran gente humilde, supersticiosa por naturaleza. Y aunque yo siempre me había considerado una persona lógica, hubo algo en su miedo que comenzó a inquietarme. Una noche, me ofrecí a quedarme más tarde para supervisar el equipo. Las máquinas debían continuar operando, así que intenté calmar los ánimos y demostrar que no había nada extraño. Llevaba una linterna y mi radio, y me quedé solo junto al terreno. Era un espacio amplio y oscuro, apenas iluminado por algunas luces amarillentas que parecían más débiles de lo habitual. Pasaron un par de horas sin novedad, hasta que mi radio comenzó a crujir. Pensé que era un fallo normal, pero luego escuché un sonido claro, como si alguien respirara al otro lado. Revisé la frecuencia, pero todo estaba en orden. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, esperando que uno de los vigilantes respondiera. Solo se escuchó el crujido, y después, silencio. Esa misma noche, ocurrió algo que me quitó el sueño. Mientras caminaba entre las máquinas, noté que uno de los sensores de movimiento se había activado. Lo extraño era que no había nadie cerca. Caminé hacia el área, linterna en mano, y sentí un frío inexplicable, como si algo invisible me envolviera. Me congelé por un momento, no por el frío físico, sino por una sensación que nunca antes había experimentado, una presencia. Algo o alguien estaba allí, aunque no podía verlo. Me quedé completamente quieto, escuchando mi propia respiración, que parecía amplificarse en la quietud de la noche. Cuando finalmente logré moverme, regresé al refugio principal y no volví a salir. Al día siguiente, intenté racionalizar lo que había pasado. Quizás era el cansancio o el estrés. Me repetí esas excusas como un mantra, pero algo en mi interior me decía que no todo estaba bien. Ese día se reportó un hallazgo extraño. Mientras los obreros cavaban una zanja para el drenaje, la pala mecánica golpeó algo sólido. Al excavar manualmente para evitar dañar lo que fuera, descubrieron un ataúd de madera completamente intacto. No parecía un ataúd moderno, sino uno antiguo, rústico, de esos que solo había visto en películas. Había un debate sobre qué hacer. Algunos decían que no debíamos tocarlo, que mejor lo enterráramos de nuevo, pero otros, más prácticos, insistieron en abrirlo. Fue una decisión colectiva, aunque, en retrospectiva, desearía no haber participado. Al abrirlo, descubrimos que estaba vacío. Sin embargo, lo que más nos impactó fue el frío que emanó de su interior. No era el frío común del invierno, era algo profundo, casi antinatural. Los obreros se persignaron y uno incluso salió corriendo del lugar. A mí me costó mantener la compostura, pero intenté calmar a todos. Mandé reportar el hallazgo al encargado de la obra, aunque sabía que lo más probable era que ignoraran el incidente y continuaran con la construcción. A partir de ese momento, las cosas se salieron de control. Las máquinas no solo se apagaban, sino que parecían cobrar vida propia, moviéndose en momentos en que nadie las manipulaba. Herramientas desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños, como si alguien las hubiera colocado allí intencionalmente. Los sensores de movimiento se activaban todas las noches, pero las cámaras de seguridad nunca mostraban nada más que sombras. Algunos obreros comenzaron a renunciar, afirmando que no querían terminar como parte del problema. Otros, más valientes o necesitados, se quedaban, pero cada vez trabajaban con más miedo. Un incidente, en particular, me marcó profundamente. Una noche, uno de los vigilantes desapareció. Salió a hacer su ronda y no regresó. Cuando lo buscamos, lo encontramos horas después, sentado junto a la excavadora, en completo estado de shock. No hablaba, no reaccionaba. Solo murmuraba algo que al principio no entendíamos, pero que luego, al prestar atención, nos heló la sangre. No quieren que estemos aquí, no quieren que estemos aquí. Lo trasladaron al hospital, pero nunca volvió a ser el mismo. Después de aquello, comencé a soñar con el ataúd. En mis sueños, no estaba vacío. Había un hombre dentro, de rostro demacrado y ojos hundidos, que me observaba sin moverse. No me decía nada, pero su mirada lo decía todo. Me despertaba sudando, sintiendo que aún estaba en el terreno, rodeado de esa energía oscura que parecía impregnarlo todo. Intenté hablar con el encargado del proyecto sobre mis preocupaciones, pero se limitó a reír y me pidió que no alimentara los rumores. «Tenemos un cronograma que cumplir», dijo. Así que, contra mi mejor juicio, continué trabajando. Un día, mientras supervisábamos la construcción del sótano, descubrimos más ataúdes. Esta vez, no los abrimos. Eran demasiados, algunos en peor estado que otros, pero todos colocados de manera meticulosa, como si formaran un patrón. Un anciano que pasaba por el lugar nos miró con una expresión de terror y nos dijo, deberían dejar eso en paz. Pero no lo hicimos. No podíamos. La presión por terminar la obra era más fuerte que cualquier advertencia. Esa misma noche, me quedé hasta tarde revisando unos planos en mi oficina temporal dentro de la obra. Escuché pasos afuera, pero cuando salí a verificar, no había nadie. Decidí regresar, pero los pasos continuaron, ahora más cerca. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad y cuando miré hacia las máquinas, vi una figura. Era alta, delgada y parecía no tener rostro. Por un momento pensé que estaba alucinando, pero cuando parpadeé, la figura seguía allí. Comencé a retroceder lentamente, pero tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la vista, ya no estaba. A la mañana siguiente, desperté en mi oficina, aunque no recordaba habérmelo permitido. Mis compañeros me encontraron temblando y sin poder articular palabra. No les dije nada. Sabía que no me creerían, y si lo hacían, sería aún peor. Pero algo cambió en mí esa noche. Sabía que el proyecto estaba maldito, que aquel terreno no quería ser perturbado. Intenté renunciar, pero no me lo permitieron. Me amenazaron con represalias legales si abandonaba el proyecto antes de su término, así que me vi obligado a continuar. Sin embargo, cada día era más difícil soportar la carga de aquel lugar. Cuando finalmente terminamos la construcción, sentí un alivio inmenso, pero también una inquietud persistente. No podía dejar de pensar en los ataúdes, en las sombras, en los sonidos inexplicables. Sabía que, aunque habíamos construido un centro comercial, habíamos destruido algo mucho más profundo. Algunas heridas no se cierran y algunos ecos nunca se silencian. Ahora, cada vez que paso por ese lugar, evito mirarlo directamente. He escuchado historias de los empleados, quienes dicen que a menudo encuentran cosas extrañas en el sótano, manchas de humedad que parecen formar figuras, susurros en los pasillos cuando todo está en silencio. Me he prometido no volver nunca más, pero, a veces, en mis sueños, siento que sigo allí, atrapado en aquel invierno interminable, rodeado por el eco del cementerio. El sacrificio en el terreno. Mi nombre es Marcos y he trabajado como albañil durante más de 30 años. A lo largo de mi vida, he visto cosas que no tienen explicación, pero ninguna me ha marcado tanto como lo que ocurrió en Chiapas, en una obra que desearía nunca haber aceptado. Aunque no soy un hombre supersticioso, lo que pasó en ese terreno me sigue quitando el sueño. Todo comenzó cuando nos contrataron para construir una casa en las afueras de un pequeño pueblo. El terreno estaba rodeado por una espesa selva, aislado de todo, y el ambiente ya se sentía extraño desde el primer día. El dueño del lugar, un hombre mayor de rostro serio y ojos hundidos, nos dio una advertencia antes de comenzar. No trabajen después de las 6 de la tarde, dijo con voz firme, como si esa regla fuera inquebrantable. Al principio pensamos que era un capricho suyo o una manera de evitar problemas con el pueblo, pero no nos explicó el motivo. Algunos compañeros lo tomaron como una simple superstición, algo común en zonas rurales, pero otros lo tomaron en serio. Yo estaba en el primer grupo. Después de todo, el trabajo tenía que hacerse y a veces quedarnos hasta tarde era la única forma de avanzar. Los primeros días pasaron sin incidentes, aunque varios de mis compañeros mencionaron que el terreno se sentía pesado. Uno de ellos, Ramón, dijo que por las noches escuchaba sonidos extraños, como murmullos o risas apagadas que venían desde la selva. Lo ignoré, pensando que eran los ruidos normales de la fauna nocturna, pero algo en su tono me hizo dudar. Una tarde, el trabajo se retrasó más de lo previsto y a las 6 de la tarde seguíamos levantando cimientos. El sol comenzaba a ocultarse y aunque varios compañeros insistieron en irnos, decidimos quedarnos un par de horas más. Fue entonces cuando noté algo extraño en una esquina del terreno. Había un círculo de piedras grandes, organizadas cuidadosamente en el suelo. Al acercarme, vi que algunas estaban manchadas con algo oscuro, como si alguien hubiera derramado líquido sobre ellas. Me arrodillé para examinarlo, pensando que era aceite o algo similar, pero el olor era metálico, penetrante. Sangre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero decidí no decir nada. No quería parecer paranoico frente a los demás. Mientras avanzábamos con el trabajo, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío, algo inusual en esa región calurosa, y un silencio antinatural se apoderó del lugar. No se escuchaban insectos, ni aves, ni el sonido del viento entre los árboles. Fue como si todo el mundo hubiera dejado de respirar. Algunos compañeros comenzaron a mirar nerviosos hacia la selva, como si esperaran que algo saliera de entre los árboles. Entonces, Ramón dejó caer su pala. «Hay algo ahí», dijo en voz baja, señalando hacia la espesura. Todos nos giramos, pero no vimos nada. Sin embargo, yo sentí algo, una presencia pesada que parecía observarnos desde las sombras. Decidimos terminar lo que estábamos haciendo y regresar al campamento, pero el camino de vuelta fue inquietante. Cada crujido de una rama o movimiento en los arbustos nos hacía girar con el corazón latiendo con fuerza. Llegamos sin incidentes, pero nadie habló durante la cena. Algo nos había afectado a todos. Esa noche, Ramón empezó a sentirse mal. Dijo que le dolía la cabeza y que sentía como si alguien lo estuviera observando desde la ventana de su tienda. Pensamos que era solo cansancio, pero al día siguiente su estado empeoró. No podía levantarse y su piel estaba pálida, cubierta de un sudor frío. Mientras intentábamos decidir qué hacer, Ramón murmuró algo que nos dejó helados. Los ojos, esos ojos no me dejan en paz. Lo llevamos al hospital más cercano, pero los médicos no encontraron ninguna explicación para su condición. Dijeron que estaba deshidratado y bajo mucho estrés, pero todos sabíamos que había algo más. Ramón nunca volvió a ser el mismo. Días después, abandonó la obra y se fue sin decir una palabra. El resto de nosotros seguimos trabajando, pero la advertencia del dueño del terreno nunca dejó de rondarnos la cabeza. Decidimos no quedarnos después de las 6 de la tarde, aunque el trabajo avanzara más lento. Sin embargo, la sensación de ser observados no desapareció. Por las noches, algunos compañeros juraban escuchar risas bajas y pasos alrededor de las tiendas, pero nunca encontramos a nadie. Una semana después, ocurrió algo que ninguno de nosotros pudo explicar. Estábamos cavando en el terreno donde estaba el círculo de piedras cuando uno de los muchachos encontró algo enterrado. Era un objeto envuelto en tela oscura, atado con cuerdas. Cuando lo desenterramos y abrimos, todos retrocedimos de inmediato. Era un cráneo humano, pequeño, como el de un niño. Estaba cubierto de marcas, tallados que parecían símbolos o runas. Nadie quiso tocarlo, y el capataz decidió enterrarlo de nuevo, diciendo que no quería problemas con el dueño o las autoridades. Esa noche, soñé con el terreno. En mi sueño, el círculo de piedras estaba rodeado de figuras encapuchadas que cantaban en un idioma que no entendía. En el centro del círculo, una sombra alta y delgada se alzaba, con ojos brillantes que me miraban directamente. Me desperté con un grito, y supe que no podía seguir trabajando ahí. Decidí renunciar al día siguiente, pero antes de que pudiera hablar con el capataz, ocurrió lo peor. Uno de los compañeros que estaba rellenando los cimientos cayó en el pozo y, aunque lograron sacarlo a tiempo, no dejaba de gritar que algo lo había jalado. Dijo que sintió manos frías alrededor de sus tobillos, pero no había nadie más allí. Esa fue la última noche que pasé en ese lugar. Al día siguiente, recogí mis cosas y me fui, dejando el trabajo atrás. Nunca regresé, pero a veces sueño con el terreno, con el círculo de piedras y con esos ojos que parecen seguirme incluso cuando estoy despierto. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos respetado la advertencia del dueño. Pero lo único que sé con certeza es que hay lugares que no deberían ser perturbados, lugares donde algo oscuro y antiguo todavía espera en las sombras. Y ese terreno era uno de ellos. La cripta sellada. Era el año 1998 cuando trabajé como ayudante en la restauración de una iglesia colonial en un pequeño pueblo de Perú. El templo era un gigante de piedra desgastada por los siglos, con un aire de solemnidad que imponía incluso a plena luz del día. Las paredes estaban cubiertas de grietas que parecían venas en la carne de un anciano, y el techo, en partes desplomado, dejaba pasar la luz tenue del sol. Los feligreses decían que la iglesia llevaba más de un siglo cerrada al público y que solo se usaba para ceremonias ocasionales. Era un lugar olvidado por el tiempo y quizás por algo más. Nunca he sido supersticioso, pero había algo en esa iglesia que me ponía la piel de gallina desde el primer día. El ambiente era opresivo, como si una sombra invisible se escondiera entre los pasillos. El encargado de la obra era don Felipe, un hombre tosco pero eficiente que nos había dividido en pequeños equipos para cubrir las distintas áreas. Me asignaron trabajar bajo el altar principal con un compañero llamado Luis. Luis era joven como yo, aunque un poco más reservado. Apenas cruzábamos palabra mientras cavábamos y limpiábamos escombros, pero me bastó verlo por unos minutos para notar que siempre llevaba un rosario en el cuello. Cuando le pregunté por qué lo usaba, solo me dijo que era por precaución. No insistí, había algo en su tono que me sugería que no quería hablar del tema. Fue en nuestro tercer día de trabajo cuando todo empezó. Mientras quitábamos escombros en el área baja del altar, noté que una de las losas del piso tenía una forma ligeramente distinta a las demás. Era más pequeña y parecía haber sido colocada mucho después que las otras. Llamé a Luis para que me ayudara a retirarla, y con un poco de esfuerzo logramos levantarla. Lo que encontramos debajo nos dejó helados, una pequeña cripta, apenas lo suficientemente grande como para que entrara una persona, estaba sellada con ladrillos antiguos. Había marcas extrañas grabadas en los bordes de los ladrillos, símbolos que no reconocí. Luis me miró con una mezcla de curiosidad y miedo, pero ninguno de los dos dijo nada. La curiosidad nos ganó, y con nuestras herramientas comenzamos a romper los ladrillos. El ruido de las herramientas resonaba en el silencio de la iglesia, amplificado por las bóvedas de piedra. Al cabo de unos minutos, logramos abrir un hueco lo suficientemente grande como para mirar dentro. La cripta estaba llena de polvo, pero entre las sombras logramos distinguir huesos humanos. Había un cráneo con las cuencas vacías mirándonos fijamente, y junto a él, una muñeca de trapo. La muñeca era grotesca, estaba hecha con retazos de tela sucia y tenía alfileres clavados en los ojos. Era imposible no sentir un escalofrío al verla. Luis murmuró una oración mientras retrocedía, pero yo, incapaz de apartar la mirada, seguí examinando la cripta. Esa noche, volví a casa sintiéndome extraño, como si algo invisible se hubiera pegado a mi piel. Por más que me bañé y traté de distraerme, no pude sacarme de la cabeza la imagen de la muñeca. Me fui a la cama temprano, pero apenas cerré los ojos, un frío intenso recorrió mi cuerpo. No podía moverme, como si una fuerza desconocida me estuviera sujetando. Entonces lo escuché, susurros en un idioma que no entendía, como si alguien estuviera rezando en la esquina de mi habitación. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie. El cuarto estaba oscuro, y el único sonido era mi respiración agitada. Traté de convencerme de que había sido una pesadilla, pero el miedo era demasiado real. Al día siguiente, noté que Luis no se presentó a trabajar. Don Felipe nos informó que había renunciado sin dar explicaciones. Aunque traté de ignorarlo, una parte de mí sabía que tenía que ver con lo que encontramos en la cripta. Ahora estaba solo trabajando bajo el altar y cada vez que bajaba al sótano, sentía que alguien me observaba. Mis compañeros notaron que estaba más callado de lo usual, pero no dije nada. ¿Cómo explicar lo que sentía sin sonar como un loco? Esa misma noche, decidí quedarme hasta tarde para adelantar trabajo. La iglesia estaba completamente vacía y la única luz provenía de una lámpara portátil que llevé conmigo. Mientras removía escombros, escuché algo que me hizo detenerme, un susurro lejano, apenas audible. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se repetía y cada vez parecía estar más cerca. Mi cuerpo entero se tensó. Agarré la lámpara y comencé a revisar los alrededores, pero no vi nada fuera de lugar. Sin embargo, el susurro continuaba, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Era un murmullo en latín, y aunque no entendía las palabras, el tono era inconfundible, estaba rezando, pero no a Dios. De pronto, la lámpara parpadeó y se apagó. La oscuridad cayó sobre mí como una manta pesada. Mi respiración se aceleró y sentí un frío helado en la nuca. Entonces, en la penumbra, distinguí algo que nunca olvidaré, una figura oscura, de pie junto al altar. No podía verle la cara, pero sabía que me estaba mirando. El miedo me paralizó. Quería correr, pero mis piernas no respondían. La figura no se movía, simplemente permanecía allí, como si me estuviera estudiando. Fue entonces cuando escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara, una risa suave, casi infantil, que parecía salir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. No sé cómo logré salir de la iglesia esa noche. Corrí hasta mi casa y no volví a poner un pie allí. Al día siguiente, llamé a don Felipe y le dije que renunciaba. No me atreví a contarle lo que vi, sabía que no me creería. Desde entonces, he evitado hablar del tema, pero las noches son lo peor. Incluso ahora, años después, a veces despierto en la madrugada y siento esa misma presencia en mi habitación. Sé que lo que encontramos en esa cripta nunca debió ser perturbado. Y sé que, de alguna forma, todavía me está observando. El muro que lloraba. Mi nombre es Alberto y soy albañil desde hace más de 20 años. Durante todo este tiempo, he trabajado en obras de todo tipo, casas nuevas, edificios en ruinas, remodelaciones pequeñas y proyectos gigantescos. Pero hay un trabajo que jamás olvidaré, uno que me quitó el sueño y que, hasta el día de hoy, me sigue atormentando. Fue hace unos años, cuando nos contrataron para remodelar un edificio antiguo en el centro de Guadalajara. Era una construcción enorme, de esos edificios que parecen resistirse al paso del tiempo, pero que con cada grieta y cada mancha de humedad cuentan historias de décadas atrás. Desde el primer día, el lugar se sentía extraño. Había algo en el aire, como si el edificio estuviera vivo, observándonos. Nuestra tarea era simple: demoler algunas paredes internas para abrir espacios más amplios y reforzar la estructura. Nada que no hubiéramos hecho antes. Pero fue en uno de los cuartos traseros donde comenzaron los problemas. Había una pared que siempre estaba húmeda, aunque no había tubería cerca. No importaba cuánto limpiáramos o qué hicimos para intentar secarla, la humedad regresaba al día siguiente. Al principio pensamos que se trataba de una filtración, pero no encontramos ninguna fuente de agua. Pasamos días trabajando en otros sectores del edificio, pero cada vez que alguien entraba a ese cuarto, regresaba con la misma sensación, incomodidad, como si algo en el aire se hiciera más pesado ahí dentro. Algunos compañeros decían que escuchaban ruidos extraños, gemidos apagados, como si alguien estuviera llorando detrás de la pared húmeda. Yo no les creí al principio, pensando que solo eran supersticiones, pero pronto entendí que había algo más. Una noche, mientras trabajábamos hasta tarde para terminar a tiempo, escuchamos un sonido que nos hizo detenernos. Era un gemido bajo, largo, que parecía provenir de la pared. Todos nos quedamos en silencio, mirándonos con nerviosismo. Uno de los muchachos, un joven llamado Toño, se acercó a la pared y golpeó suavemente con el martillo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en tono de broma, pero su voz temblaba. El gemido cesó de inmediato, y durante unos segundos no se escuchó nada más. Entonces, un golpe fuerte resonó desde el otro lado de la pared, como si algo hubiera respondido. Todos retrocedimos, pero nadie dijo nada. Finalmente, el capataz nos ordenó seguir trabajando, aunque nadie se sentía tranquilo. Al día siguiente, decidimos demoler esa pared para investigar. No podíamos ignorar lo que estaba pasando. Comenzamos a golpear con los mazos, y cada vez que el concreto caía, el ambiente se volvía más pesado. Era como si el aire se llenara de un olor extraño, una mezcla de humedad y algo metálico, como sangre vieja. Finalmente, abrimos un hueco lo suficientemente grande como para ver lo que había detrás. Lo primero que encontramos fue un espacio pequeño, casi como una especie de cámara oculta. Adentro había un montón de escombros y polvo, pero lo que realmente llamó nuestra atención fue una caja de madera, vieja y desgastada, empotrada en la pared. La sacamos con cuidado, aunque nadie quería ser el primero en abrirla. Finalmente, el capataz tomó la decisión. Dentro de la caja había una carta, escrita en un papel amarillento y quebradizo. También había mechones de cabello oscuro, enredados como si alguien los hubiera arrancado con furia. La carta estaba escrita a mano, con tinta deslavada, pero aún se podía leer. Decía algo así como: Perdóname por lo que he hecho. No tuve elección. Su llanto no me dejaba en paz, y ahora sé que me perseguirá para siempre. Si estás leyendo esto, ya es tarde para ti también. Las palabras eran simples, pero cargadas de un peso que no podía explicar. Nadie entendía lo que significaban, pero todos sentíamos que habíamos desenterrado algo que debería haber permanecido oculto. Decidimos guardar la carta y el cabello en una bolsa y sellar la cámara nuevamente, como si eso pudiera borrar lo que habíamos encontrado. Esa noche, ninguno de nosotros durmió bien. Todos soñamos lo mismo, un cuarto oscuro, con una figura encorvada llorando en una esquina. Cada vez que intentábamos acercarnos, la figura giraba lentamente, mostrando un rostro pálido y sin ojos, con la boca abierta en un grito silencioso. Me desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza, y al día siguiente, al hablar con los demás, descubrí que habían tenido el mismo sueño. Los días siguientes fueron aún peores. El cuarto donde estaba la pared demolida parecía cambiar de temperatura sin razón y el olor a humedad se volvía insoportable. Algunos compañeros se enfermaban sin explicación y otros comenzaron a faltar al trabajo, diciendo que no querían regresar al edificio. Finalmente, el proyecto se detuvo por completo cuando Toño, el más joven del grupo, sufrió un accidente. Estaba trabajando cerca de la pared cuando, según los que estaban ahí, comenzó a gritar de la nada. Decía que algo lo estaba tocando, jalándolo hacia la cámara. Nadie vio nada, pero todos escucharon sus gritos. Cuando lograron calmarlo, tenía marcas en los brazos, como si algo con garras lo hubiera rasguñado. Toño renunció esa misma tarde y nunca volvimos a saber de él. El edificio quedó abandonado poco tiempo después. La remodelación nunca se terminó y nadie quiso comprar la propiedad. A veces paso por ahí y me detengo a mirar. Las ventanas están rotas y la fachada se está desmoronando, pero siempre parece que alguien está adentro, observando desde las sombras. Desde aquel trabajo, he tenido pesadillas constantes. Siempre veo la misma pared, húmeda y llorando, y siempre escucho esos gemidos que nunca se detienen. No sé qué fue lo que encontramos en esa cámara, ni quién escribió la carta, pero sé que desenterramos algo que no nos pertenecía. Y lo peor es que no puedo evitar sentir que, de alguna manera, todavía me sigue. Las huellas del silencio. Cuando acepté el trabajo en aquella obra, jamás imaginé lo que estaba a punto de vivir. Era 2007 y la crisis económica había reducido las oportunidades laborales en el sector de la construcción. Por eso, cuando me ofrecieron trabajar en la remodelación de un antiguo hospital abandonado en las afueras de un pequeño pueblo en España, no dudé en aceptar. La idea era convertirlo en un hotel boutique de lujo. Sonaba simple: demoler, reforzar estructuras y decorar. Pero desde el primer día, sentí que algo no estaba bien. Ese lugar parecía estar atrapado en el tiempo, impregnado de una extraña melancolía. El hospital llevaba cerrado más de 3 décadas. Había sido un sanatorio infantil durante los años 50 y luego se utilizó brevemente para emergencias hasta que un incendio destruyó parte de las instalaciones. Según los rumores, durante el incendio murieron varios niños y 2 enfermeras. Al entrar por primera vez, el aire tenía un olor extraño, una mezcla de humedad y algo que no pude identificar, algo rancio. La pintura de las paredes estaba agrietada, los pasillos desbordaban de escombros y las ventanas rotas dejaban entrar una luz grisácea, casi mortuoria. Pero lo más inquietante era el silencio. Aquel silencio opresivo que parecía absorber cualquier sonido, incluso el de nuestros pasos. Mi primera asignación fue trabajar en la planta baja, principalmente en las antiguas salas de consulta. Una de las primeras cosas que noté fue que los planos del edificio no coincidían del todo con la estructura real. Algunos pasillos terminaban en muros sólidos que no deberían estar allí, y en ciertos rincones había puertas que no figuraban en el mapa. Uno de mis compañeros, un albañil veterano llamado Luis, bromeaba diciendo que probablemente los arquitectos originales estaban borrachos. Yo intenté reírme, pero había algo en esas anomalías que me inquietaba profundamente. La sensación de incomodidad alcanzó otro nivel cuando nos trasladaron a trabajar en el ala pediátrica. Apenas cruzamos la entrada, algo me recorrió la espalda, como si hubiera pisado un lugar prohibido. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, aunque el tiempo y la humedad los habían convertido en manchas amorfas y de colores sombríos. Los juguetes abandonados y rotos estaban dispersos por el suelo. Recuerdo que uno de ellos, un pequeño oso de peluche, parecía mirarme fijamente desde el rincón. Puro teatro de lo macabro, pensé en un intento por tranquilizarme. Fue en esa sala donde vi las huellas por primera vez. Estaba limpiando los escombros cuando noté unas marcas diminutas en el polvo que cubría el suelo. Eran huellas de pies descalzos, pequeñas, como las de un niño. Me agaché para observarlas más de cerca. Iban en línea recta desde la puerta hasta un rincón vacío, donde terminaban de golpe. Lo extraño era que no había ninguna marca de vuelta. Llamé a Luis para mostrarle lo que había encontrado, pero cuando llegó, las huellas ya no estaban. Me miró con una ceja levantada y se burló de mí por ver cosas donde no las hay. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté varias veces con la sensación de que algo me estaba observando. Al día siguiente, al llegar al hospital, noté que los demás también estaban tensos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos estábamos incómodos en ese lugar. Un ayudante joven, Pedro, me confesó en privado que había escuchado risas de niños en los pasillos, aunque sabía que el edificio estaba completamente vacío. Me reí nerviosamente y traté de ignorar lo que me decía, pero algo en sus ojos me dijo que estaba hablando en serio. El punto de quiebre llegó una semana después. Estábamos instalando un andamio en el ala oeste cuando escuché un grito desgarrador. Corrimos hacia el origen del sonido y encontramos a Antonio, uno de los carpinteros, tirado en el suelo. Había caído desde el tercer piso. Milagrosamente estaba vivo, pero tenía una pierna rota y varios cortes. Lo más extraño fue lo que nos dijo mientras lo trasladábamos al hospital más cercano. Había un niño, me pidió ayuda, estaba en la cornisa. Nadie vio a ningún niño, y mucho menos en una cornisa. Aún así, la expresión en su rostro me heló la sangre. Tras ese incidente, comenzaron a pasar cosas más extrañas. Herramientas desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Las luces de nuestras linternas fallaban constantemente, aunque sus baterías eran nuevas. Pero lo peor eran los sonidos. Llantos apagados, risas que venían de la nada, pasos en las escaleras cuando no había nadie más. Una noche, mientras revisaba unos planos, escuché claramente cómo alguien tarareaba una canción infantil. Cuando me giré, no había nadie. Me quedé paralizado por varios minutos, con el corazón latiéndome como un tambor. El incidente más aterrador ocurrió en el sótano, un área que inicialmente estaba fuera de los límites porque era inestable. Un día, el arquitecto encargado decidió que debíamos revisarlo para evaluar si podía reforzarse. Bajé junto a dos compañeros. El sótano estaba completamente oscuro y el aire era pesado, como si faltara oxígeno. En uno de los cuartos encontramos algo que me dejó sin aliento, una pequeña cama oxidada con correas para sujetar a un paciente. A su lado, una muñeca vieja, con una sonrisa torcida y ojos que parecían seguirme. Al intentar salir del cuarto, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Golpeamos y gritamos, pero nadie nos escuchó. Entonces las risas comenzaron, suaves al principio, pero cada vez más fuertes, como si un grupo de niños se estuviera burlando de nosotros. Estábamos aterrorizados. Finalmente, la puerta se abrió sola, como si nada hubiera pasado. Después de eso, la mayoría de los trabajadores renunció. Yo también quería irme, pero necesitaba el dinero. Me prometí a mí mismo que aguantaría una semana más, pero no lo logré. Una noche, mientras estaba recogiendo herramientas, vi algo que me hizo salir corriendo del lugar para no volver jamás. En el pasillo principal, justo donde las huellas habían aparecido por primera vez, estaba la silueta de un niño pequeño. Estaba de espaldas, inmóvil. Le llamé, pensando que quizás se trataba de algún intruso, pero no respondió. Cuando di un paso hacia él, se giró lentamente. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras que parecían devorar la luz. Fue entonces cuando escuché, en un susurro helado, la palabra ayuda. No recuerdo cómo llegué a mi coche, ni cómo conduje hasta mi casa. Solo sé que no volví nunca más. El proyecto se canceló poco después. Los dueños del lugar dijeron que los costos eran demasiado altos, pero los pocos que trabajamos allí sabemos la verdad. Aquel lugar no quería ser transformado, no quería ser profanado. Hasta el día de hoy, a veces sueño con esas huellas, con esas risas, con esos ojos vacíos. Y cada vez que lo hago, me despierto sintiendo que algo, o alguien, está al pie de mi cama, observándome en silencio. El niño en la obra. Dejo mi nombre en el anonimato porque aún no puedo hablar de esto sin sentir un nudo en la garganta. Trabajo como albañil desde hace más de 20 años y aunque he escuchado historias de compañeros sobre cosas extrañas que ocurren en las obras, siempre pensé que eran exageraciones. Pero lo que viví en una construcción en Monterrey me hizo entender que hay cosas que no podemos explicar ni ignorar. Nos contrataron para construir una casa grande, de dos pisos, en un terreno que llevaba años abandonado. Desde el principio, algo en el lugar se sentía extraño. Los terrenos alrededor eran vacíos, y la vegetación crecida cubría gran parte del perímetro, pero no era eso lo que incomodaba. Había un silencio opresivo, como si el lugar estuviera contenido en su propia burbuja de tiempo. Los primeros días de trabajo fueron normales, aunque algunos compañeros decían sentir escalofríos sin motivo o escuchar ruidos leves entre los escombros. Yo no les presté atención. Pensé que era el viento o animales pequeños. Pero todo cambió una noche cuando nos quedamos trabajando hasta tarde para terminar de colocar las primeras columnas. Estábamos casi listos para irnos cuando escuchamos la primera risa. Fue leve, como un murmullo que apenas atravesó el ruido de nuestras herramientas. Era la risa de un niño, clara y nítida, que parecía provenir de algún lugar entre los escombros. Nos quedamos en silencio, mirándonos con sorpresa. No había niños en las cercanías, el terreno estaba cerrado y era casi medianoche. ¿Escucharon eso? Preguntó uno de mis compañeros, y todos asentimos. Decidimos buscar alrededor, aunque con cierta incomodidad. Caminamos con linternas entre las columnas de cemento y las montañas de ladrillos, llamando sin saber realmente a quién. Pero no encontramos nada. El lugar estaba vacío, como siempre. Finalmente, dejamos el tema de lado y nos fuimos. Las noches siguientes fueron similares. Cada vez que trabajábamos tarde, escuchábamos esa risa. A veces era lejana, apenas audible, pero otras parecía estar justo detrás de nosotros. Algunos compañeros empezaron a negarse a quedarse después de las 6 de la tarde. Yo intenté no dejar que me afectara, aunque admito que algo en esas risas me helaba la sangre. Una noche, la risa no fue lo único. Estábamos recogiendo nuestras herramientas cuando vimos algo moverse entre los escombros. Era una pequeña silueta, como la de un niño, corriendo rápidamente hacia la parte trasera del terreno. La linterna de uno de mis compañeros logró iluminarla por un segundo, y todos lo vimos claramente, era un niño pequeño, con el cabello oscuro y una camisa blanca. «Oye, niño», gritó uno de nosotros, corriendo tras él. Pero al llegar al lugar donde lo habíamos visto, no había nadie. El terreno estaba completamente vacío y las huellas en el polvo solo eran las nuestras. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que aquello no era normal. Al día siguiente, hablamos con los dueños del terreno. Era una pareja joven que planeaba construir su casa para comenzar una nueva vida. Cuando les contamos lo que habíamos visto, sus rostros cambiaron de inmediato. La mujer se llevó las manos a la boca, visiblemente conmocionada, mientras el hombre evitaba mirarnos a los ojos. No queríamos decirles nada porque pensamos que era solo nuestra imaginación, dijo finalmente el hombre. Pero nuestro hijo murió aquí hace 2 años. Nos quedamos en silencio, sin saber cómo responder. Nos contaron que el niño, de 5 años, había estado jugando en el terreno cuando cayó accidentalmente en un pozo que estaba siendo excavado para el drenaje. Aunque lo sacaron rápidamente, el golpe en la cabeza fue fatal. Desde entonces, habían intentado vender el terreno sin éxito, hasta que decidieron construir en él. Después de escuchar eso, nadie quería trabajar ahí. Pero el trabajo era trabajo, y no podíamos darnos el lujo de perderlo. Así que seguimos, aunque siempre con una sensación de incomodidad. Algunos compañeros dejaron de venir, alegando enfermedades o compromisos personales, y los pocos que quedamos evitábamos hablar de lo que ocurría. Una noche, me quedé solo terminando de alinear unas vigas. La mayoría de los compañeros ya se habían ido y el silencio del lugar era casi insoportable. Entonces lo escuché de nuevo, la risa, pero esta vez era diferente. No era leve ni lejana, era fuerte y cercana, como si alguien estuviera riéndose justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi linterna iluminaba las vigas y los escombros, pero el lugar estaba vacío. Intenté tranquilizarme, pensando que era mi imaginación, pero entonces sentí algo. Un frío inexplicable recorrió mi espalda, como si alguien estuviera parado muy cerca de mí. Podía sentir su presencia, aunque no podía verlo. De repente, algo cayó al suelo con un ruido fuerte. Miré hacia abajo y vi un bloque de cemento que estaba perfectamente colocado segundos antes. Era imposible que hubiera caído solo. Decidí irme, pero antes de llegar al portón, algo llamó mi atención. En el polvo del suelo, había pequeñas huellas, como las de un niño descalzo, que no estaban ahí antes. Las seguí con la linterna y me llevaron hasta el pozo donde, según los dueños, había muerto el niño. El aire alrededor del pozo era aún más frío y el silencio era tan denso que casi podía escucharlo. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con el niño, parado junto al pozo, mirándome fijamente. No tenía expresión, pero sus ojos eran oscuros, vacíos, y en su mano sostenía algo que no podía distinguir. Cuando intenté acercarme, se dio la vuelta y saltó al pozo, desapareciendo en la oscuridad. Me desperté gritando, con el corazón latiendo con fuerza. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Las herramientas se movían solas, los materiales aparecían en lugares donde no los habíamos dejado, y las risas se escuchaban incluso durante el día. Nadie quería quedarse más tiempo del necesario, y finalmente, la construcción se detuvo. Los dueños nunca terminaron la casa, y el terreno quedó abandonado. A veces, cuando paso por ahí, todavía puedo sentirlo. Es como si el lugar guardara un pedazo de lo que ocurrió, como si el niño aún estuviera ahí, jugando entre los escombros, esperando que alguien lo viera. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en un lugar que me cause esa sensación. Y aunque intento olvidarlo, a veces, en el silencio de la noche, creo escuchar su risa de nuevo. El vigilante nocturno. Mi nombre es Alejandro, y he trabajado en construcción durante más de 20 años. A lo largo de mi vida, he escuchado historias de compañeros sobre cosas extrañas que suceden en las obras, pero siempre las tomé como cuentos para pasar el tiempo. Sin embargo, en 2013, mientras trabajábamos en un edificio en Monterrey, viví algo que jamás podré olvidar. El proyecto era grande, un edificio de oficinas de 7 pisos en pleno centro de la ciudad. Durante el día, el lugar estaba lleno de actividad. Martillos, grúas, mezcladoras, el ruido constante hacía que no pensaras en nada más que en el trabajo. Pero por la noche, cuando todo quedaba en silencio, el edificio cambiaba. No sé cómo explicarlo, pero tenía una presencia, algo que se sentía en los rincones más oscuros. Para cuidar el lugar, los dueños contrataron a un vigilante nocturno llamado Don Ezequiel. Era un hombre serio, acostumbrado a trabajar en sitios desolados, y siempre decía que nada lo asustaba. Pero después de un par de semanas, comenzó a mostrarse inquieto. En las noches se escuchan pasos en los pisos superiores, nos dijo un día mientras tomábamos un descanso. No hay nadie, pero los escucho claro, como si alguien estuviera caminando despacio, arrastrando los pies. Algunos compañeros se burlaron de él, diciendo que seguramente eran ratas o el crujir de las estructuras. Pero yo vi algo en su mirada que me inquietó. No era un hombre fácil de impresionar, pero estaba genuinamente asustado. Una noche, me ofrecí a quedarme tarde para terminar un trabajo que no había podido completar durante el día. Don Ezequiel estaba en la caseta de vigilancia y mientras subía al tercer piso, me saludó con una ligera inclinación de cabeza. El edificio estaba completamente oscuro, salvo por la luz tenue de mi linterna, y el silencio era casi opresivo. A pesar de mi experiencia, no pude evitar sentirme inquieto. Había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo. Mientras trabajaba, escuché el primer ruido. Era un paso, seco y firme, que provenía del piso de arriba. Me detuve y apagué la linterna, tratando de escuchar mejor. Otro paso, más claro esta vez. Luego otro, y otro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté convencerme de que era el viento o tal vez algún compañero que había regresado por algo. Decidí subir a revisar. El cuarto piso estaba más oscuro que el resto del edificio. A pesar de la linterna, las sombras parecían moverse en las esquinas, como si algo intentara esconderse de mi vista. Caminé por los pasillos vacíos, llamando a cualquiera que pudiera estar allí, pero no obtuve respuesta. Todo estaba en completo silencio. Entonces lo vi. En la esquina de uno de los cuartos, parado en la penumbra, había un hombre. Llevaba un casco antiguo, de esos que usaban los obreros hace décadas, y estaba completamente quieto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pensé que era uno de los trabajadores que había regresado por alguna herramienta, pero algo en su postura me hizo dudar. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Solo estaba ahí, mirándome desde las sombras. ¿Quién eres? Pregunté, tratando de mantener la calma. No respondió. Di un paso hacia él y encendí la luz del cuarto. Cuando la lámpara se iluminó, la esquina estaba vacía. El hombre había desaparecido. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Salí del cuarto apresuradamente y bajé corriendo las escaleras. Don Ezequiel estaba esperándome en la caseta y cuando vio mi rostro, supo que algo había ocurrido. ¿Lo viste, verdad? Me preguntó, su voz temblando ligeramente. Asentí, incapaz de decir una palabra. Esa noche no volví a subir al edificio. Al día siguiente, don Ezequiel no se presentó a trabajar. Nos dijeron que había renunciado, diciendo que no quería volver a poner un pie en ese lugar. Nadie entendió por qué, pero yo sabía la razón. Las semanas siguientes, más compañeros comenzaron a reportar cosas extrañas. Algunos decían escuchar risas apagadas en los pasillos, mientras que otros sentían que alguien los observaba desde los pisos superiores. Una noche, uno de los trabajadores aseguró haber visto a un hombre con un casco viejo cruzando una de las salas, pero cuando lo siguió, no encontró a nadie. El edificio parecía estar vivo, como si guardara los ecos de todas las personas que habían trabajado allí antes que nosotros. Al investigar un poco, descubrimos que el terreno había sido utilizado para construir una fábrica en los años 50. Durante su construcción, uno de los obreros murió al caer desde el séptimo piso. Según los rumores, su cuerpo nunca fue recuperado completamente, ya que parte de él quedó atrapado en el concreto que vertieron para los cimientos. No sé si lo que vi aquella noche era el espíritu de ese hombre o algo más, pero estoy seguro de que lo vi. A veces, cuando trabajo en otros proyectos, siento que algo me observa desde las sombras, como si esa presencia hubiera decidido seguirme. Y aunque trato de no pensar en ello, en las noches más silenciosas, todavía escucho esos pasos que se arrastran lentamente, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender. El altar enterrado. Mi nombre es Daniel y he trabajado como albañil durante más de 20 años. Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre he creído que los cuentos de fantasmas y las leyendas que circulan en las obras son solo eso, historias para entretenerse durante los descansos. Pero lo que viví en una construcción en Oaxaca cambió completamente mi manera de ver las cosas. Desde aquel día, no puedo trabajar en una obra sin pensar que algo oscuro puede estar enterrado bajo nuestros pies. Fue en 2018, en las afueras de un pequeño pueblo oaxaqueño. Nos contrataron para construir una casa grande, de dos pisos, en un terreno que llevaba mucho tiempo desocupado. Según los lugareños, el terreno perteneció a una familia que desapareció sin dejar rastro décadas atrás. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido, y aunque algunos decían que el lugar estaba maldito, nadie le prestó demasiada atención. Para nosotros, era solo un trabajo más. El primer día todo parecía normal. El terreno era amplio, y mientras preparábamos el área para excavar los cimientos, noté que el suelo era más duro de lo habitual, como si algo estuviera enterrado debajo. A pesar de eso, seguimos adelante. No fue hasta el tercer día cuando uno de mis compañeros, un joven llamado Armando, golpeó algo sólido con su pala. Al principio pensamos que era una roca, pero al excavar un poco más, descubrimos algo que nos dejó perplejos. Era un pequeño altar, enterrado a poca profundidad. Estaba hecho de piedra oscura, con símbolos grabados que ninguno de nosotros reconoció. En el centro había una figura tallada, algo que parecía un ser humanoide con cuernos y ojos alargados. El altar estaba rodeado por objetos extraños, plumas negras, pequeñas figuras de barro y restos de velas derretidas. Había algo en el que ponía los pelos de punta, como si el aire a su alrededor fuera más pesado. El capataz, un hombre mayor llamado Don Ramiro, nos dijo que no lo tocáramos. «Déjenlo ahí», dijo con seriedad. «Estas cosas no se mueven. No queremos problemas». Pero Armando, que siempre fue curioso y un poco imprudente, decidió ignorarlo. Esa misma tarde, mientras Don Ramiro estaba ocupado en otro sector, Armando tomó un mazo y empezó a golpear el altar. «¿Qué haces?», le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Solo es piedra», Daniel respondió con una sonrisa. «¿Qué puede pasar?». Los demás compañeros intentamos detenerlo, pero era demasiado tarde. El altar se rompió en varios pedazos, y los objetos que lo rodeaban quedaron esparcidos por el suelo. Al hacerlo, un olor extraño llenó el aire, algo metálico y nauseabundo que no habíamos notado antes. Armando se encogió de hombros y siguió trabajando como si nada hubiera pasado, pero el ambiente en la obra cambió desde ese momento. Esa noche, algo ocurrió. Estábamos guardando las herramientas cuando comenzamos a escuchar ruidos extraños. Al principio eran susurros, bajos y apenas audibles, pero poco a poco se hicieron más fuertes. Parecían venir del hueco donde estaba el altar. Nos acercamos con linternas, pero no vimos nada. Entonces, escuchamos el primer grito. Era un grito agudo, desesperado, como si alguien estuviera atrapado bajo la tierra. Todos nos quedamos paralizados. Don Ramiro nos gritó que saliéramos de ahí y cerráramos el lugar. Hicimos caso, aunque nadie pudo dormir esa noche. Al día siguiente, Armando llegó tarde a la obra. Tenía ojeras profundas y su rostro estaba pálido como el de un muerto. Cuando le preguntamos qué le pasaba, simplemente negó con la cabeza y murmuró algo que no entendimos. Durante todo el día estuvo distraído, mirando hacia el hueco donde había estado el altar, como si esperara que algo saliera de ahí. Esa noche fue peor. Más gritos, más susurros. Esta vez, algunos trabajadores dijeron haber visto sombras moviéndose alrededor del terreno, sombras que no podían haber sido nuestras porque todos estábamos juntos. Armando, que se había quedado en el campamento, se encerró en su tienda y no quiso hablar con nadie. Al día siguiente, renunció sin dar explicaciones. Antes de irse, me confesó algo que me dejó helado. dijo que desde que destruyó el altar, había estado escuchando una voz en sus sueños. Una voz baja y gutural que lo llamaba por su nombre. En sus pesadillas, veía la figura tallada del altar, mirándolo con ojos vacíos. Decía que la voz le pedía algo, aunque no sabía qué. Después de su partida, las cosas no mejoraron. El terreno parecía tener vida propia. Las herramientas se movían de lugar y las máquinas dejaban de funcionar sin motivo aparente. Una noche, mientras estaba en el campamento, vi algo que nunca podré olvidar. Desde mi tienda, vi una figura alta y delgada parada junto al hueco. No tenía rostro, solo una silueta oscura que parecía mirar hacia donde estaba el altar. Cuando intenté acercarme, desapareció. Finalmente, la obra fue abandonada. Don Ramiro dijo que no valía la pena continuar, que era mejor dejar el lugar como estaba. Los dueños del terreno nunca preguntaron por qué y nosotros nunca volvimos a mencionar lo ocurrido. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en un lugar que me dé mala espina. Aunque intento convencerme de que todo tiene una explicación lógica, en el fondo sé que no es así. Hay cosas que no deberían ser perturbadas, cosas que deberían quedarse enterradas para siempre. Y ese altar, estoy seguro, era una de ellas. El eco del pozo. Mi nombre es Miguel y llevo casi 30 años trabajando como albañil. A lo largo de mi vida, he visto cosas que podrían llenar varios libros de historias, pero hay una experiencia que jamás olvidaré. Ocurrió en 2015, durante una construcción en un terreno apartado en Guanajuato. Aquel trabajo no solo marcó mi carrera, sino también mi vida. Desde entonces, no he vuelto a mirar un pozo sin sentir un escalofrío recorrerme. Nos contrataron para construir una casa grande en un terreno que había estado desocupado durante décadas. Según los dueños, el lugar había sido parte de una vieja hacienda que se derrumbó hace mucho tiempo. Desde el principio, el terreno tenía algo extraño. El aire era más frío de lo normal, incluso bajo el sol intenso de Guanajuato, y los árboles que rodeaban el área parecían inclinados, como si intentaran alejarse de algo. Todo comenzó el tercer día de trabajo. Estábamos excavando para los cimientos cuando uno de los compañeros, Julián, encontró algo extraño. Mientras retiraba tierra con su pala, golpeó algo duro. Pensamos que era una roca, pero al cavar más, descubrimos que era la tapa de un pozo antiguo. La madera estaba podrida y cubierta de raíces, pero aún conservaba su forma. Todos nos acercamos, curiosos. El pozo era profundo, tan oscuro que no podíamos ver el fondo, incluso con nuestras linternas. Uno de los muchachos lanzó una piedra y esperó a escuchar el sonido al golpear el agua, pero nunca llegó. El eco de la piedra se perdió en la oscuridad, como si el pozo no tuviera fin. «Esto está raro», dijo Julián, que siempre había sido el más valiente del grupo. «Voy a bajar a ver qué hay». Intentamos detenerlo. Le dijimos que no tenía sentido, que era peligroso, pero Julián se rió y dijo que no había nada de qué preocuparse. Atamos una cuerda a una de las columnas cercanas y con una linterna en mano, Julián comenzó a descender. El silencio que siguió fue casi insoportable. Escuchábamos el roce de la cuerda contra las paredes del pozo, pero nada más. Después de unos minutos, su voz resonó desde el fondo. «No hay nada aquí abajo, solo piedras y agua», gritó. Nos relajamos un poco, pero entonces su tono cambió. «Esperen, creo que escuché algo», añadió, y esta vez su voz tenía un matiz de confusión. «¿Qué escuchaste?», le preguntamos, pero no respondió de inmediato. Después de unos segundos de silencio, finalmente habló. «Es raro. Parece que alguien está diciendo mi nombre». Eso fue suficiente para ponernos nerviosos. Comenzamos a tirar de la cuerda para sacarlo, pero Julián gritó que no, que quería quedarse un poco más. Decía que quería ver de dónde venían las voces. Insistimos en que subiera y después de un rato, finalmente accedió. Cuando salió del pozo, su rostro estaba pálido y sus ojos tenían una expresión que nunca olvidaré. No era miedo exactamente, pero había algo en él que no parecía normal. Nos dijo que, mientras estaba abajo, escuchó claramente una voz llamándolo por su nombre, una voz suave y persistente que parecía venir desde lo más profundo del pozo. Esa noche, regresamos a nuestras casas, pero no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. Me costó dormir, y cuando finalmente lo logré, tuve un sueño extraño. Estaba parado junto al pozo, y desde dentro, una figura oscura me miraba. Aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada y algo en ella me paralizaba. Al día siguiente, Julián no se presentó al trabajo. Pensamos que tal vez había tomado el día libre, pero al llegar la tarde, comenzamos a preocuparnos. Intentamos llamarlo, pero no respondía. Decidimos ir a buscarlo a su casa, pero no estaba. Su familia tampoco sabía nada de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Pasaron los días y las cosas en la obra comenzaron a volverse más extrañas. Por las noches, los vigilantes decían escuchar murmullos que venían del pozo, susurros que parecían pronunciar nombres, aunque nunca podían entenderlos completamente. Algunos trabajadores comenzaron a reportar sombras que se movían alrededor del terreno, y varios renunciaron, diciendo que no podían seguir trabajando en un lugar tan maldito. Una semana después de la desaparición de Julián, ocurrió algo que nunca podré olvidar. Estábamos trabajando cerca del pozo, tratando de sellarlo para evitar más problemas, cuando uno de los compañeros comenzó a gritar. Corrimos hacia él y lo encontramos mirando fijamente el pozo, temblando. «Está ahí, lo vi, está ahí abajo», gritaba, señalando el interior. Nos acercamos con cuidado y miramos hacia el fondo. Al principio, no vimos nada, solo la oscuridad interminable. Pero entonces, algo se movió. Una sombra, demasiado grande para ser un animal, cruzó lentamente el fondo del pozo. Luego, se detuvo y miró hacia arriba. Era imposible verlo con claridad, pero había algo ahí, algo que no debía estar. Esa noche, decidimos abandonar el proyecto. Los dueños del terreno intentaron convencernos de quedarnos, ofreciéndonos más dinero, pero nadie aceptó. Sellaron el pozo con concreto, pero todos sabíamos que no sería suficiente. Nunca volvimos a saber de Julián. Su familia lo buscó durante meses, pero no encontraron ni una pista. Algunos decían que había decidido irse del pueblo, pero yo sabía la verdad. Algo en ese pozo lo había llamado, y él había respondido. Desde entonces, he trabajado en muchos lugares, pero siempre evito mirar demasiado tiempo hacia cualquier pozo. Porque sé que hay cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que no podemos entender, y que no importa cuánto tratemos de ignorarlas, siempre están ahí, esperando. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.